un amor donde no haya amor. Pon amor y sacarás amor. Pon amor, solo amor. Pon amor y sacarás amor.
Pon amor. Latinoamericana, 24 horas contigo.
Pon amor y sacarás amor. Pon amor, solo amor. Pon amor y sacarás amor. El mirarte, Dios, es amar. Pon los ojos.
Muy bien. Buenas noches o buenas tardes, según donde nos estén escuchando. Con mucho gusto, en este lunes estamos de nuevo compartiendo con ustedes en este programa de Hogares Sanos y Apacibles. Muy bien, y cada vez que oigo esta música de Pon Amor y Sacarás Amor, quedo más conmocionado, ¿no? Me encanta, porque realmente es una motivación extraordinaria que nunca nos deja completamente ya saturados, sino que siempre podemos poner más amor y sacar amor. ¡Qué bien! Bueno, para todos los que nos están escuchando, que ya hay algunos que han manifestado su inquietud y se han hecho presentes y quieren participar después en la tertulia, ¿no? Sobre el tema de las necesidades básicas del ser humano. Estábamos viendo el lunes pasado todo el tema de las necesidades básicas físicas y cómo se compensan o cómo se satisfacen. Como realmente cuando uno satisface sus necesidades de forma adecuada, entonces experimenta paz. Y hoy vamos a ver las necesidades psíquicas. Así como en las físicas hay cuatro, si recuerdan, era la necesidad de alimento, descanso, techo, vestido. Las necesidades psíquicas también son cuatro, que las tenemos todos. Todos los seres humanos tenemos estas cuatro necesidades. A veces las tenemos más satisfechas, a veces las tenemos más insatisfechas. El detector de si están satisfechas o no lo están son nuestros sentimientos. Si en mí aparecen sentimientos de luz verde, de alegría, de entusiasmo, de gozo, de paz, debe ser que voy bien, que mis necesidades están siendo satisfechas. Pero si aparecen en mí, como un semáforo rojo, sentimientos de tristeza, de enojo o de miedo, puede ser que alguna de mis necesidades, en este caso vamos a hablar de las psíquicas, alguna de mis necesidades psíquicas no esté debidamente satisfecha. Entonces es algo fundamental para nosotros para poder vivir en paz. Decíamos el otro día, y quiero repetirlo, y lo podemos repetir todos los programas, nosotros tenemos la posibilidad de vivir en paz todos los días. Todos los días. Es cuestión de que sepamos aceptar lo que estamos sintiendo, y desde ahí, desde lo que siento, buscar de dónde me viene y poner el valor adecuado, como decimos. Bien. Y a veces digo más, no solo podemos todos los días estar en paz. Yo diría, después de conocer estas cosas, por lo menos me lo digo a mí mismo, tengo la obligación de estar en paz todos los días. Tengo la obligación de estar realmente en paz si pongo estos valores que pueden satisfacer mis necesidades más profundas. Y vamos a ir examinando una por una. Es cierto que las necesidades, sobre todo estas necesidades psíquicas, están mezcladas una con otra, muy mezcladas, pero es cierto también que para analizarlas tenemos que ir una por una. pero no piensen que las vamos a encontrar tan químicamente separadas una de otra, ¿no? Bien, y les voy diciendo que hay dos que son más personales y dos que son más sociales, dos que van más con el interés de la persona y dos que también van con el interés de la persona, pero hacen relación a los demás. Por ejemplo, las necesidades y más personales en el orden de lo psíquico sería la necesidad de ser amado y la necesidad de autovalor. Se la defino un poco, se la aclaro. Es muy fácil de comprender esto. La necesidad de ser amado, que es la necesidad de dar amor, que la tenemos todos, y la necesidad de dejarnos querer. O sea, esta necesidad de ser amado se expresa tanto en dar amor como dejarnos querer. Y la necesidad de autovalor, otros le llaman autoestima, es para mí el significado es el mismo, sino que me gusta más la palabra autovalor porque la encuentro un poco más con más contenido, con más fuerza, ¿no? Me suena mejor valor que estima, ¿no? Pero en el fondo significan lo mismo, ¿no? La necesidad de autovalor, que es valorarme yo a mí mismo. Valorarme yo, porque si no me valoro yo, en vano voy a buscar que me valoren los demás. En vano voy a buscar que me valoren los demás. Entonces, es importante que yo tenga una justa valoración de mí mismo y para que encuentre la paz. Esa necesidad la tenemos todos. Decíamos que hay otras dos que son más sociales, que hacen relación a los demás, que es la necesidad de pertenencia, que es ser alguien para alguien. Está muy relacionado con la de ser amado, pero tiene matices bien diferentes, distintos. O sea, pertenecer a alguien. Lo expresamos generalmente con la palabra mí. Mi casa, mi familia, mis amigos, mi barrio, mi colegio, mi patria, mi bandera. Esa palabra mí está indicando una pertenencia, que no es lo mismo mi familia que mi barrio, evidentemente, pero hay una pertenencia. A lo mejor cuando uno está en el barrio le molestan algunas cosas, pero cuando está lejos o cuando encuentra a alguien del mismo barrio conocido, o cuando recuerdan hechos de infancia que compartieron, cómo produce sentimientos fuertes, ¿no? Esa pertenencia. Mi club también, claro, el club de fútbol al que uno se adhiere, o de fútbol o de cualquier otro deporte, ¿no? También es una forma de pertenencia. No con la misma intensidad unas que otras. Eso depende de cómo cada persona lo puede ir viviendo, ¿no? Bien. Y hay otra, una cuarta necesidad, que es la necesidad de autonomía. Y he separado un poco la palabra. Autonomía es una sola palabra, ¿no? Pero he puesto autonomía, ¿no? Porque es un poco difícil de definir qué es esta necesidad que todos tenemos. Es ser yo mismo. Algunos la definen así en forma de imagen, diciendo una imagen descriptiva, ¿no? Saber dónde estoy parado. Yo quisiera ayudar un poquito para comprender mejor qué es la autonomía, hablar de lo que no es autonomía. Por ejemplo, se explica que la anomía, A significa sin nomía normas. Anomía, no, eso no es autonomía, es anomía, sin normas, ¿no? Pero esa es la actitud de un bebé. El bebé, lo que le gusta, se lo lleva a la boca, lo que no le gusta, lo tira. Seguía, dicen en psicología, por el placer y el displacer. Lo que le produce placer, para él. Lo que no le produce placer, lo tira, ¿no? En un bebé eso es normal y los papás le van enseñando poco a poco a que pueda crecer en autonomía, porque ahí no tiene ninguna autonomía. Yo digo que en un bebé es un proceso, ¿no? Pero cuando uno encuentra jóvenes y adultos que tienen esa actitud, lo que me gusta para mí y lo que no me gusta fuera, no tira, ¿no? Entonces, aunque sea una persona y aunque tenga título universitario, si tiene esas actitudes, está teniendo una conducta de bebé. Parece mentira, ¿no? Guiarme por lo que me gusta para mí. Y a veces nos tener mucho dinero, esas cosas llevan actitudes de ese tipo, a tener esa inquietud de que si algo me gusta, como con dinero lo puedo conseguir todo, entonces buscar más guiarse por el placer y el displacer. Qué contradictorio, ¿no? El dinero que nos podría ayudar a vivir una vida más feliz muchas veces nos deteriora tanto a la persona que nos vuelve como ni como niños, ¿no? Como bebés, una conducta de bebé. Bien, eso no es autonomía, guiarse por el placer o el displacer. Tampoco es autonomía lo que algunos llaman la heteronomía, que los otros me ponen las normas. En el caso del niño, son los padres, los maestros. Por eso escuchamos a un niño con facilidad decir y con toda una convicción profunda, me lo dijo mi papá, eso no tiene discusión. Me lo enseñó mi maestra. Y si es una persona que admira a su maestra o que la quiere, tiene autoridad total. Entonces no es autónomo, pero en un niño eso está muy bien. Se guía por la confianza que tiene en los adultos.
Ahí está.
Eso está muy bueno. Y este otro caso es la gruponomía, que eso se da en los adolescentes más, ¿no? Cuando el adolescente quiere desprenderse de la dependencia de los padres, entonces busca cómo ser el mismo y muchas veces cae frecuentemente o casi siempre en el grupo de amigos. Por eso le llaman gruponomía, que el grupo pone las normas. Entonces, a lo mejor un adolescente que de más chico era muy obediente y era muy compañero con los padres y todo, cuando llega la adolescencia le entra una rebeldía que los padres a veces no entienden porque no quiere ser como los padres y parece que para ser el mismo los que más le impiden realizar su persona son los que lo han ido acompañando y guiando hasta los 11, 12 años, ¿no? Entonces viene, pero claro, al desprenderse de los padres se aferra, como todavía no tiene seguridad en sí mismo, se aferra al grupo. Entonces muchas chicas dirán, todas mis amigas lo usan, mamá o papá, pues mis amigos, ¿qué van a decir mis amigos? Entonces está más pendiente de lo que puedan decir los amigos, de lo que usan los amigos, de lo que todos hacen, a los papás de ellos les dejan. Esa es la norma de conducta, ¿no? Entonces, eso en un adolescente sabemos que es una lucha y que lo va a ir superando si tiene un acompañamiento bueno y si también se va dando cuenta con el paso del tiempo, ¿no? De que esa es una dependencia de los amigos. Bien, en un adolescente, digo, es más o menos explicable, pero cuando en adultos se da también que están guiándose por lo que diga el grupo, y a veces hasta profesionales han estado en una conferencia o han estado en una convención de empresarios, y después al final terminan yendo a un cabaret porque está programado, y bueno, uno que no esté convencido de eso, pero si van todos, para no ser menos, ¿ese es libre? No. ¿Es autónomo? No. Se está guiando por lo que hacen todos, como un adolescente. Como antes decíamos, el niño se guía por lo que dicen los padres. Y en un niño está bien, pero cuando hay adultos que no pueden hacer nada sin consultar a su papá o a su mamá a ver qué hago, porque no quiero que se ofendan, pero no tiene su pensamiento propio, tiene una conducta infantil o tiene una conducta de adolescente. Y así vamos viendo también otra cosa que no es autonomía, que es la socionomía, le llaman, ¿no? La sociedad me pone las normas. Evidentemente hay normas que pone la sociedad, como un semáforo, como las leyes que tenemos en un país, que eso uno las acepta, y si no, busca de cambiarlas o de votar personas que las puedan cambiar, ¿no? Pero acá no nos referimos a esto. Nos referimos a esta actitud de las personas cuando no voy a hacer esto, no voy a hacer que no le guste a la otra persona. Voy a hacer esto para que mi suegra me diga, para que mi marido no se queje, para que mis hijos no tengan nada que decir de mí, para que mis padres estén satisfechos. Entonces, ¿cuándo voy a ser yo? Estoy tan pendiente de qué pueden opinar, decir, o qué les puede gustar a los otros, y no veo lo que para mí me parece que es bueno o no es bueno. Lo que realmente yo creo que debo hacer o no debo hacer. Entonces, no estoy pendiente de lo que van a decir los demás. Eso es lo que llamamos la socionomía. Ahí tampoco la persona es libre. Tampoco hay autonomía. Así que ya estamos con estas definiciones negativas de lo que no es autonomía. Se nos puede estar aclarando un poquito más qué es realmente la autonomía. Es cuando yo vivo de acuerdo a unas normas que he elegido. No que yo las he hecho, pero sí las he elegido, las he aceptado. Si yo estoy en una comisión y acepto las normas que tiene esa comisión, o estoy en un club, o estoy en una empresa, y si no, me gustan las normas, si me parece que son injustas, buscaré de hacer algo para ver si se pueden cambiar, y si no, será que no es legal, ¿no? Entonces, esa es la autonomía. Y si yo acepto cosas pero no vivo esa libertad, voy a tener unas luces rojas prendidas en forma permanente. Así que ya hemos dado así un vistazo de lo que puede ser las cuatro necesidades que iríamos tocando hoy, hasta donde podamos, y por lo menos las dos primeras yo quisiera, la necesidad de ser amado, la necesidad de autovalor, que las podamos ir tocando detenidamente. Hacemos ahora una pequeña pausa, escuchamos una buena música que sin duda Gladys nos va a poner, para que cada uno también se vaya haciendo las preguntas, ¿no? ¿Qué te hace pensar estas cuatro necesidades que todos tenemos? Te las recuerdo: la necesidad de ser amado, de dar y recibir amor, la necesidad de autovalor, de estima, de valorarme a mí mismo, la necesidad de pertenencia, de formar parte de distintos grupos y yo ser una parte integrante, uno más, pero en forma significativa, y la necesidad de autonomía, de saber dónde estoy parado, esa seguridad de vivir de acuerdo a unas normas que yo he elegido y aceptado. Bien, hacemos una pequeña pausa y después seguimos compartiendo y profundizando estas necesidades básicas en el plano psíquico que todos tenemos.
Te examinarán en el amor, por amor. En un cerrar de ojos la luz se opacó, en un túnel sin salida creí estar. El miedo y la duda de mí se apoderó y pensé que era el momento de un adiós, pero la brisa de tu voz todo mi ser acarició, tocando mi alma herida y sanando mi dolor. Heme aquí, Señor, quisiera gritarlo, hoy mi voz volvió y es para agradecer por haberme refugiado en tu dulce corazón y mi alma se ha arrullado al compás de una oración. Estoy aquí, Señor, quisiera gritarlo, hoy mi voz volvió y es para agradecer porque que junto a mis amigos me mostraste que la fe y el amor en mí obraron, hoy he vuelto a nacer. La fe de mis hermanos se hizo sentir y un canto nuevamente nos unió. Ese canto es un tributo a la vida y al amor, una voz de acción de gracias al Creador. Heme aquí, Señor, quisiera gritarlo, hoy mi voz volvió y es para agradecer por haberme refugiado en tu dulce corazón y mi alma se ha arrullado al compás de una oración. Estoy aquí, Señor, quisiera gritarlo, hoy mi voz volvió y es para agradecer porque junto a mis amigos me mostraste que la fe y el amor en mí obraron, hoy he vuelto a nacer. Sí, es verdad. Los amigos son un regalo de Dios que te ayudan y que pueden hacerte para siempre feliz.
Muy bien, queridos oyentes, y seguimos en nuestra reflexión en este cursito que estamos transmitiendo, ¿no? De los sentimientos a los valores en el programa de Hogares Sanos y Apacibles. Estamos comentando de las necesidades básicas que todos tenemos en el orden psíquico, todos. La necesidad de ser amado es la que vamos a considerar ahora, ¿no? Cómo todos experimentamos esa necesidad profunda de recibir amor, de poder dar amor. Hoy está muy aceptado que necesitamos recibir amor incluso desde la concepción. Miren desde cuándo tenemos nosotros esta necesidad. Desde el momento que hemos sido concebidos, ya está en nosotros esta necesidad de ser amados. Por lo tanto, no es lo mismo si fuimos concebidos por amor o si faltó amor de nuestros padres ya desde ese momento. Hay una doctora canadiense, la doctora Mary Paul Ross, que además de ser doctora y especializada en sexología, es una religiosa, es una consagrada a Dios, ¿no? De la religiosa de María Inmaculada, que ella dice cómo el afecto lo estamos experimentando con mayor intensidad en nuestra vida desde la concepción hasta los 7 años, cuando ya empezó nuestro uso de razón. Y es en esta etapa de nuestra vida donde a veces se marcan cosas que influyen desde ese momento, y no solo en ese momento, sino después y a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Son etapas que nos marcan definitivamente esos 7 u 8 años, hasta el uso de razón, nos marca muchísimo. Si hemos recibido amor, si nuestro ser amado ha estado satisfecho o si ha estado deteriorado porque faltó afecto de parte de los padres, cuánta herida hoy en tantas personas. En el Ministerio de la Escucha que ejercito así todas las semanas, y que mi etapa última en Mendoza fue muy fuerte, y escuchar mucha gente, cuántas heridas que vienen desde ahí. Cuando trabajé este tema con una psicóloga allá en Cuba durante unos meses y escribimos el folleto este de Caja Negra y Sanación Interior, ella me decía, desde que trabajo con esto, llego más rápido y más profundo a los pacientes. O sea que cuando se llega a descubrir qué hay en cómo está nuestra necesidad de ser amado desde el comienzo de nuestra vida, si ha sido satisfecha o ha sido lastimada esa necesidad, como eso ya es importante para las cosas que hoy nos toca vivir o cómo hoy nos manifestamos o actuamos según las cosas que tenemos ahí tan marcadas en nosotros. Así que la necesidad de ser amado, qué profunda es. Y no solo ya desde la concepción, yo también estoy observando mucho en los casos que me toca atender así de personas, cómo influye, en modo de ver, la reacción de la mamá cuando se entera de que está embarazada. No es lo mismo si nuestra mamá, al enterarse del embarazo, se puso contenta, lo esperaba, que si vine en un momento que no era el adecuado, si no lo esperaba, si se enojó, si pensó que no podía ser, o si estaba tan en otra cosa que ni se enteró. Hay casos, porque han venido muy seguidos de otro hermano, conversaba el otro día con, en 11 meses de diferencia, uno del otro, entonces la mamá es muy probable que haya tardado en darse cuenta de que estaba embarazada de nuevo, porque como estaba amamantando, no podía tener esa certeza de que estaba embarazada tan rápidamente, ¿no? Y a lo mejor ni se lo esperaba. Evidentemente, en esa persona es muy probable, lo pueden ver cada uno, ¿no? Pero es muy probable que haya sufrido en alguna de estas dos necesidades más profundas, o la de ser amado o la de autovalor. Bien, pero vamos a ir analizando y seguimos viendo esto de esta necesidad de ser amado. También qué importante es cómo se haya vivido todo el embarazo, ¿no? Si he recibido cariño, hoy en día ya está mucho más claro, pero no hace tanto tiempo, ¿no? Que el bebé ya desde el vientre de la madre recibe cariño, recibe afecto, hay mamás que le ponen música, que lo acarician, papás que lo acarician, y realmente recibe ese cariño, lo recibe cada uno, y nosotros lo hemos recibido o hemos crecido de él. Y entonces eso puede hacer que nosotros estemos más predispuestos a buscar amor o más insatisfechos en nuestra búsqueda del amor. ¿Qué tal? Así que esta necesidad de ser amado, ¿cómo se satisface esta necesidad? Bueno, primero diríamos que cuando está satisfecha nuestra necesidad de ser amado, generalmente experimentamos una alegría muy grande, una satisfacción, un gozo muy, muy importante. Eso indica que nos sentimos queridos profundamente. Pero especialmente cuando tenemos tristeza, ese sentimiento de tristeza, melancolía, ¿no? Y todos los derivados o los sentimientos de la familia de la tristeza, que son muchos, ¿no? Pensar un poquito, yo, ¿no será que estoy necesitando cariño? El sentimiento de luz roja nos está indicando algo. Entonces, ¿por qué no ponerte a pensar en vez de decir ya se me va a pasar? ¿De dónde me viene esta tristeza? Piensa si realmente te sientes querido, te sientes querida. Si realmente tu afectividad está satisfecha o hay carencias afectivas muy profundas. que están reclamando. Desde esas personas que es muy frecuente, a veces están diciéndole a su esposa, a su esposo, a su novia, a su novio, decime que me querés, decime que me querés. Y siempre están pidiendo, son demandantes de afecto. Así me comentaba una vez una religiosa con 50 y algo de años, que un día su hermano mayor le dijo, un año mayor que ella, le dice, mira, estas cosas que yo tengo de la mamá, que ya hacía 10 años que había fallecido, estas cosas que yo tengo de la mamá, mejor que las tengas tú. Bueno, y le entregó una caja con cosas de la mamá, con más bien objetos religiosos y algunas cosas así. Y entre otras cosas, esta religiosa vio que había un librito, un cuaderno, y fue a mirar, y era un diario de la mamá. Entonces, por supuesto que se lo leyó con toda ansiedad y con toda ver qué escribió su mamá en ese tiempo que hizo su diario. Y hay un día que la mamá pone, estoy embarazada, no puede ser, y lo subraya. Y cuando hace ella su reflexión y mira la fecha, claro, esa soy yo. Esa que no podía ser, esa soy yo. Ahora me doy cuenta por qué yo toda mi vida he sido demandante de afecto. Lo descubrí a los 50 años. Nunca es tarde para descubrirlo. Pero ¿por qué hay esa demanda de afecto, esa insatisfacción afectiva? Ella lo descubrió, claro. Además, su mamá lo tenía escrito y subrayado. Ahora no. Claro que si no hubiera sido ahora, si hubiera sido más tarde, no era ella. Hubiera sido otra persona. O sea que en los planes de Dios, digamos, en los planes de Dios estaba ella. Y permitió cualquier error del papá o de la mamá o de los dos para que ella viniera al mundo, ¿no? Así que qué importante esta necesidad. ¿Cómo se satisface? Y si es la necesidad de ser amado, será con amor. ¿Cómo se satisface equivocadamente? Podríamos ver primero, ¿no? Normalmente decimos cómo se compensa. Muchas veces la necesidad de ser amado, uno la compensa buscando ser el centro. Ser el centro de atención en una reunión. Un chico cuando busca ser el centro y llamar la atención en la escuela, o que la maestra o las autoridades estén pendientes de él, o los adultos, ¿qué está diciendo? Quiéranme. Está reclamando afecto, está reclamando amor. Entonces busca llamar la atención de esa manera. Cuando una persona, no un niño, un adulto también está queriendo ser el centro, ¿qué hace? Con ser el centro no llena su necesidad de ser amado. Él lo van a tener en cuenta o va a llamar la atención, o lo van a admirar si hace cosas muy bonitas, pero interiormente va a quedar insatisfecho. Entonces, esa necesidad profunda de ser amado no se satisface con esa compensación. Hay otras muchas compensaciones, ¿no? También hay algunos que la niegan. Yo no quiero a nadie, no importa que me quieran, a mí no me importa si no me quieren. Expresiones como esa que están dando a entender que está queriendo como apagar ese clamor que hay dentro suyo de que necesita afecto. Está queriendo decir, yo no, yo soy muy duro, yo no necesito, esas cosas no. Y después hay una sensibilidad interior que está sufriendo tremendamente bajo esa caparazón de que yo no necesito, de que yo soy fuerte, de que mis afectos no me importan, de que eso es cosa más femenina que masculina, ¿no? Todos, hombres y mujeres, tenemos una profunda necesidad de ser amados. Entonces, ¿cómo se satisface esa necesidad? ¿Cómo yo voy a satisfacer mi necesidad de ser amado? Y ahí pondríamos un pequeño interrogante ahí. A ver, ¿cómo tú crees que puedes satisfacer tu necesidad de ser amado? Y mientras le pedimos a Gladys que nos ponga otra musiquita, hacemos una pausa y seguimos, pero dándonos cuenta de qué importante es esto en nuestra vida para que realmente podamos vivir en paz y ser felices. Adelante, Gladys, para que nos busquemos en el amor y nos encontremos ahí todos.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perder que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Vale más.
sí, que gracias.
La necesidad del ser amado se satisface, yo quería que lo fueran pensando mientras, la necesidad del ser amado se satisface amando, evidentemente, poniendo amor. El valor que va a llenar nuestra necesidad de ser amado es el amor. El amor en tres dimensiones, diríamos. Es dar amor, dejarse querer y perdonar. Son como tres dimensiones del amor, ¿no? Dar amor. Y esto, bueno, lo hemos puesto con la canción que nos sirve de cortina, ¿no? Pon amor y sacarás amor. Y a mí me llamaba mucho la atención otra canción que se canta mucho allá en Cuba y que en los años que yo estuve ahí me gustaba mucho. El que siembra amor cosecha amor. El que siembra amor, amor tendrá. Qué importante esto, ¿no? Poner amor. Pero a veces nosotros reclamamos amor, pero si no lo ponemos, queremos cosechar. Pero para cosechar hay que sembrar. Parece obvio, ¿no? Tú pon amor y más pronto o más tarde sacarás amor. No sé cuándo se va a dar la cosecha. No te puedo decir. Pero si no pones amor, va a ser difícil que coseches amor. Y aunque lo coseches, no lo vas a poder disfrutar, amor. Por eso, entonces, ver que esta necesidad está reclamando en nosotros que pongamos amor a las personas. El amor no es una cosa etérea, ¿no? Es algo muy concreto. Es amar a personas concretas con actitudes concretas. Por ejemplo, aceptar a una persona como es, aunque no me guste. A mí me está golpeando bastante este año algo que hace muchos años yo proponía mucho a los jóvenes, a partir de aquel mensaje del Papa Pablo VI, todo hombre es mi hermano. Y ahora me lo estoy viendo de otra manera, como con mucha más claridad. Y me he propuesto esto, mirar a las personas, a todas, la que me gusta, la que no me gusta, la que me parece que me choca o que me molesta, es mi hermano, es mi hermana. Lo mismo si es una persona que a lo mejor viene, tiene una cara que me parece medio delincuente, es mi hermano. O si tiene una actitud o afeminada o tiene una actitud que me choca por altanera, es mi hermano, es mi hermana. Entonces, aceptar a cada uno como es poner amor. Y yo digo, si Dios los quiere a todos, ¿quién soy yo para no querer? Si Dios, que los hizo a todos, y para Él somos sus hijos, ¿quién soy yo para negarle el cariño de hermano? Y la razón de nuestra fraternidad es esa, es que somos hijos de Dios, evidentemente. Por eso, me está costando bastante, no es tan sencillo, porque cuando me doy cuenta, trato a las personas, qué sé yo, de otra manera, o como desconocidos, y bueno, serán desconocidos, pero son mi hermano, son mi hermana, si vamos en el mismo colectivo, si me atiende en un negocio, o en un supermercado, o me atropella con su vehículo, ¿no? Es mi hermano. Y es teniendo esta conciencia, yo digo, de fraternidad universal, o sea, ver en todos a mi hermano y aceptarlo como es, no decir que lo que está mal está bien, lo que está mal estará mal, pero no deja de ser mi hermano por eso. No excluirlo. No quitar, no, sacarlo de mi lista, de los afectos. Porque el día que se venza todas estas limitaciones y nos encontremos todos en Dios, ahí no existirá más que el amor. No existirá más que el amor. Así que aceptar a las personas, vivir el valor del amor, aceptarlas como son. Y esto no solo a los de afuera, que a veces hay que practicarlo también en los del hogar, ¿no? Aceptar a las personas con las que vives como son, no como te gustaría que fuera. Acéptala como es, acéptalo como es, quiérelo como es, quiérela como es. Y ahí entonces podremos crecer y podemos satisfacer nuestra necesidad de ser amado, dar amor sin cansarnos. El ejemplo de un amor hasta el extremo es Jesús, que entregó en la cruz. Es el Padre, Dios, que nos entregó a su Hijo para nuestra salvación. Tanto amó Dios al mundo que somos nosotros, ¿no? Tanto nos amó Dios que nos entregó a su propio Hijo, dice San Juan. Qué maravilla esto. Entonces, nosotros proponernos cada día para llenar nuestra necesidad de ser amado, proponernos el dar amor a las personas con las que convivimos, con las que nos encontramos, con las que tenemos alguna diferencia, no nos entendemos, dar amor. No hay otra. No se lo merece, pero vamos a encontrar paz nosotros. De lo que se trata es de que siempre podamos vivir en paz. Decíamos al principio del programa que tenemos derecho a vivir en paz. Que tenemos esta obligación, sabiendo estas cosas, tenemos obligación de vivir en paz. Y decíamos que también la forma de llenar esta necesidad es dejarse querer. A mí me han dicho muchas veces, no, déjate querer. Eres escurridizo. Y al principio yo me defendía, ahora con el tiempo voy viendo que es cierto. Muchas actitudes mías, escurridizo, me cuesta dejarme querer. Cuesta menos dar servicios, pero a veces a algunas formas de afecto como que le escapo, ¿no? Y hay que dejarse querer. O si quieres, que te lo diga de otra manera, hacer más fácil que el otro te quiera. Porque a veces se lo ponemos muy difícil a la otra persona para que nos quiera. Y entonces, hazlo fácil. Facilita, especialmente a las personas que viven con vos. Si quieres tener un hogar sano y apacible, a esas personas que están contigo, hazles más fácil el que te puedan querer. Vas a ver cómo en ese sentido mejoran todas las relaciones, ¿no? Y la tercera forma de vivir este valor del amor es perdonar. Si no se perdona, no se ama. El amor y el perdón van tremendamente unidos. Aquella frase de la película esa de Historia de Amor, ¿no? Una historia fue tan repetida muchas veces y puesta en tantos carteles. Amar es nunca tener que pedir perdón. Me parece una tontera muy grande. Amar es estar dispuesto a pedir perdón cada vez que sea necesario, cada vez que haya ofendido a alguien. Eso es amor. Confiar que me va a perdonar y tener la libertad y la humildad de pedir perdón cuando ofendí a alguien, o tener la libertad de dar perdón cuando me ofendieron. Pretender que entre los seres humanos vamos a poder vivir sin ofensas es una utopía, porque con las diferencias que tenemos como personas siempre hay muchos roces. Así que estaríamos dispuestos a vivir el valor del amor también en esta dimensión del perdón.
Uno mejor, cuando chacareras comienzo a cantar. rancho un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí milanear de Navidad a Carnaval.
Tenemos bastantes oyentes en este momento y están también escribiendo a los emails, teniendo en cuenta el tiempo, todos quieren participar. Usted puede seguir, padre, y veremos en qué momento ellos también pueden empezar en esta tertulia del día de hoy.
Bueno, podemos comenzar la tertulia ya nomás.
Bueno.
Y seguiremos el próximo lunes con esto del perdón, que tiene mucha tela para cortar, así que tampoco se trata de meter todas las ideas juntas, sino que vayamos clarificándolas, vayamos asumiendo y veamos cómo eso puede ser realidad en nuestra vida. Por eso, con la participación de los oyentes, puede hacerse un poco más fácil esto para todos los que nos escuchan también. Así que adelante con el micrófono.
Definitivamente, y ya tenemos también a María del Pilar Tejedor. Adelante, María del Pilar.
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, feliz de escucharte nuevamente. Y parece que estabas esperando que yo llegara para decir eso de dejarse querer, que es mi problema. Pero me parece que yo llegué tarde hoy, no escuché todo el programa porque estuve trabajando hasta las 10 y llegué tarde. Pero cuánta razón tienes y cuánto todavía sigo trabajando con esa situación, porque para mí querer es fácil y puedo querer mucho y manifiesto y todo, pero soy difícil en el momento de dejar que me quieran. Y me lo reprochan, muchos sin haber escuchado tu curso y todo eso me lo reprochan y me duele todavía porque no me es fácil, no me es fácil esa parte. Así que, bueno, aunque sea en la última media hora, para mí estuvo esta jornada espectacular. Un beso enorme.
Muy bien, María del Pilar, muy bien ahí por el Chaco argentino. Un saludo muy grande y que el Señor te conceda, hay que pedírselo a Él. Señor, sí, dame la gracia de dejarme querer. No nos lo pide mucho, se va familiarizando con esa idea y después es más fácil también en el trato con los demás, como lo ha estado pidiendo, que tenga actitudes más receptivas del afecto de los otros.
Razón.
Muy bien, Pilar.
Definitivamente. También tenemos a otra dama, Farides Briceño desde Venezuela.
Farides.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Farides.
Aquí estamos escuchando qué lindo tema, padre. Yo creo que yo no sé si es pretencioso decirlo, pero yo creo que yo soy una persona que ha recibido mucho amor. De verdad me he sentido muy querida desde que tengo uso de razón, de mis padres, de mi esposo, de mis hijos, de mis amigos. Y de verdad que puedo dar testimonio de esa presencia de cariño y de amor. Pero como tú decías, si tú das amor, pues no puedes recibir que otra cosa. Claro que hay no a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero por ejemplo, qué sé yo, una vivencia recién, hace 4 años que estuve bien malita, bien enferma, en ningún momento estuve sola. Primero Dios, pero mi padre, mis hermanos, mi esposo, mis hijos y cientos de amigos. Yo no pensé que había tanta gente que me quería. Y yo creo que eso ayudó, fue uno de los empujes más grandes, aparte de la voluntad de Dios, de que yo pudiese superar mi estado de enfermedad, que un cáncer se supera, cierto, con medicamento, pero el cariño y la atención y las ganas y el deseo de vivir que te transmite la gente que está a tu lado. Claro. Y yo realmente puedo dar testimonio de eso. A veces me da bien. Pena decirlo porque no es pretencioso, es la verdad. Y bueno, estamos siempre sembrando y sembrando, que eso es lo que de verdad vas a cosechar. Bueno, buenas noches y gracias, Padre.
Muy bien, que el Señor te bendiga y adelante a sembrar amor, cómo no, y ya vas a ver cómo eso sigue fortaleciendo también hasta tu salud. Que el Señor te llene de su paz.
Amén, gracias.
Bueno, también tenemos a Alonso, que impacientemente y pacientemente
ha... trabajando hasta las 10 y llegué tarde, pero cuánta razón tienes y cuánto todavía sigo trabajando con esa situación, porque para mí querer es fácil y puedo querer mucho y manifiesto y todo, pero soy difícil en el momento de dejar que me quieran. Y me lo reprochan, muchos sin haber escuchado tu curso y todo eso, me lo reprochan y me duele todavía porque no me es fácil esa parte. Así que, bueno, aunque sea en la última media hora, para mí estuvo esta jornada espectacular. Un beso enorme.
Muy bien, María del Pilar. Muy bien ahí por el Chaco argentino. Un saludo muy grande y que el Señor te conceda, hay que pedírselo a Él. Señor, sí, dame la gracia de dejarme querer. Cuando uno lo pide mucho, se va familiarizando con esa idea y después es más fácil también en el trato con los demás, como lo ha estado pidiendo, que tenga actitudes más receptivas del afecto de los otros.
Tienes razón.
Muy bien, Pilar.
Definitivamente. También tenemos a otra dama, Farides Briceño, desde Venezuela.
Farides.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está usted?
Muy bien, Farides.
Aquí estamos escuchando un qué lindo tema, Padre. Yo creo que yo no sé si es pretencioso decirlo, pero yo creo que yo soy una persona que ha recibido mucho amor. De verdad me he sentido muy querida desde que tengo uso de razón, de mis padres, de mi esposo, de mis hijos, de mis amigos. Y de verdad que puedo dar testimonio de esa presencia de cariño y de amor. Pero como tú decías, si tú das amor, pues no puedes recibir que otra cosa. Claro que hay no a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero por ejemplo, qué sé yo, una vivencia recién, hace 4 años que estuve bien malita, bien enferma, en ningún momento estuve sola. Primero Dios, pero mis padres, mis hermanos, mi esposo, mis hijos y cientos de amigos. Yo no pensé que había tanta gente que me quería. Y yo creo que eso ayudó, fue uno de los empujes más grandes, aparte de la voluntad de Dios, de que yo pudiese superar mi estado de enfermedad, que un cáncer se supera, cierto, con medicamento, pero el cariño y la atención y las ganas y el deseo de vivir que te transmite la gente que está a tu lado. Claro. Y yo realmente puedo dar testimonio de eso. A veces me da pena decirlo porque no es pretencioso, es la verdad. Y bueno, estamos siempre sembrando y sembrando, que eso es lo que de verdad vas a cosechar. Bueno, buenas noches y gracias, Padre.
Muy bien, que el Señor te bendiga y adelante a sembrar amor, cómo no, y ya vas a ver cómo eso sigue fortaleciendo también hasta tu salud. Que el Señor te llene de su paz.
Amén, gracias.
Bueno, también tenemos a Alonso, que impacientemente y pacientemente ha estado esperando el programa del día de hoy. Adelante, Alonso.
Hola, buenas noches, soy la esposa de Roberto, esta vez me voy a poner con ustedes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Soy Ani. Yo cuando estaba escuchándote empecé a recordar todos mis alumnos. Vos sabés que soy profesora de educación física y he detectado y cómo los chicos sienten esa necesidad de amor. Cuánto maduran rápidamente cuando uno le puede dar esa atención, ese amor, cuanto más chicos son. En el profesorado nos decían a nosotros que los chicos, todo lo que reciban hasta los 4 o 5 años, eso le va a quedar sellado para toda la vida. Y realmente yo me he dado cuenta que es así. Y problemáticas muy grandes de chicos, ya sea su atraso, no a nivel a mejor mental, sino afectivo, los retrasaba en su maduración. Y realmente cuando uno le da afecto, atención, qué rápido maduran. Y realmente eso, hoy cuando te estoy escuchando, también quiero decir gracias a mis viejos, a mis papás, que me dieron ese amor y me decían, siempre dale amor a tus hijos. Cuando lloran, dale amor, abrazalos, tenelos y van a ser felices. Después para educarlos vas a tener tiempo, pero dale cuando son chiquitos mucho, mucho amor. Y hoy cuando estabas hablando me estaba acordando de eso, ¿no? Y creo que a través de también ahora en nuestro matrimonio con Roberto hemos conseguido eso, ¿no? Darnos amor y poderlo transmitir a nuestros hijos y a los demás. Y como decís vos, a veces no es fácil perdonar por las heridas. Y es difícil también decir, es mi hermano. Pero bueno, es un aprendizaje constante en nuestra vida, ¿no? Gracias, Pablo.
Muy bien, Ani. Me gusta que tu aporte y todas las experiencias que tenés también desde la educación física y como docente, que son muy claras, ¿no?, en este sentido. Bueno, esperamos que le pueda servir también a todos ese testimonio tuyo. Y adelante. Y nos veremos pronto, si Dios quiere.
Sí, señor. Sí, si Dios quiere. Si hay un minuto, yo tenía otro aporte que también se desprende un poco de lo que vos dijiste.
Desde luego, sí, adelante.
¿Cómo? No, tiene que ver un poco con las necesidades y que uno va elaborando, y yo me daba cuenta que dentro de las necesidades de ser, esta necesidad tremenda de ser amado, a veces se manifiesta de distintas formas, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, en mi caso, yo recordaba mi infancia y a mí mis padres nunca me hicieron faltar nada. Mis padres me alababan siempre, que era el gran hijo, el gran estudiante, el gran trabajador. Pero eran otras épocas donde la educación era muy estricta, y lo que yo me he dado cuenta con los años, que lo que me faltaba era el afecto en el contacto físico, en el abrazo, que es algo que yo estoy ejercitando ahora. Me doy cuenta que lo estoy haciendo porque es una necesidad que tengo. Yo necesito abrazar a la gente, demostrarle mi cariño, apretarlos, seguramente porque es la parte que a mí me faltó. Y no es que no recibí amor, pero recibí amor no completo, digamos, no sé si me explico, ¿no? Me faltaba esa parte, que eran aquellos padres que nos educaron y todo, pero con cierta lejanía en lo físico, ¿no? Esto es un poco lo que me hacía pensar todo lo que vos decías.
Muy bien, sí, Roberto. Y ya otro día podremos ir conversando esto que apuntas tú, que hay idiomas distintos para expresar el amor. A lo mejor ellos te lo expresaban el amor tus padres con que no faltara nada en casa, como buenos proveedores, pero no se daban cuenta que tu idioma para amar a lo mejor era es el de un abrazo, el contacto físico. Entonces como que te daban el amor en otro idioma, que no era el tuyo. Y por eso uno racionalmente lo entiende, pero interiormente nota la carencia.
Así es, ¿sí? Así es. Ese era y es mi lenguaje.
Bueno, Ani, ya sabes.
Ya sé lo que tengo que hacer, Pablo.
Buena lección. Y también tenemos a Rubén Ernesto, a ver si podría saludarnos. Adelante, Rubén.
Parece que...
A ver, Rubén Ernesto, ¿estás ahí? Porque veo que está conectado. No sé si estaría ahí. Uh-huh. Bueno, también tenemos a Catania, Graciela y Alfredo. Buenas noches, adelante.
Hola, buenas noches. ¿Llega bien?
Perfecto.
Hola, padre. Sí. Bueno, padre, no tengo el gusto de conocerlo personalmente. Pero bueno, ya algún día se va a dar, me encantaría poder conocerlo. Nosotros somos un matrimonio encuentrista de acá de la diócesis de La Ferrere, que hace poquito que estamos trabajando, nos hemos separado de San Justo, y bueno, tenemos la oportunidad por intermedio de Alonso de poder comunicarnos con usted. Yo me quedo con la simplicidad que tiene de haber explicado algo tan difícil de una forma tan fácil que la pude entender. Por supuesto que vamos a necesitar más contactos para seguir creciendo, y casualmente comparto con lo que decía Roberto, mi lenguaje primario de amor es el contacto físico, y una forma de mostrar a alguien que lo quiero es cuando lo abrazo, y también necesito que lo hagan conmigo. Y lo importante es que demos el amor, porque el amor es verdadero cuando lo damos a los demás. Yo le quiero agradecer, sí, padre, esta oportunidad que me da, y ojalá que podamos volver a comunicarnos el otro lunes, no sé cuándo será la próxima conversación, pero me quedo que algo tan difícil me lo ha explicado de una forma tan sencilla que lo pude entender. Gracias.
Muy bien, Alfredo y Graciela, muy bien para los dos. Un abrazo grande, y a toda la gente ahí de La Ferrere, de Encuentro Matrimonial de La Ferrere, que algún día nos vamos a encontrar, si yo he andado por ahí, por el kilómetro 35, dando novenas y eso en el mes de febrero, al principio de febrero, así que conozco la zona. Muy bien, adelante entonces.
Bueno, gracias. Gracias, padre.
Bueno, también tenemos a gente desde Panamá, argentinos, por supuesto. Adelante, Elizabeth.
Hola, sí. Sí, justo, solo que había estado escuchándolo por internet y se me cortó el audio y no pude enganchar tampoco Skype. Así que me perdí casi más de la mitad de la charla. Ha sido una pena, pero realmente es tan importante todo lo que se comenta sobre los sentimientos, qué importante que es el hecho de sentir esa aceptación desde el primer segundo de vida, ¿no? Qué importante después cómo queda marcado en una persona, ¿no?
Sí, o sea, eso es lo que nos explica a nosotros muchas veces las carencias que tenemos, porque nos viene de esa primera lastimadura, de esa primera herida, cuando a veces no hemos sido bien recibidos como debiéramos. Se puede sanar porque Dios sí nos recibió bien, eso ya lo veremos más adelante. Puede tener sanación, pero eso explica algunas actitudes que a veces tenemos de ser demandantes de afecto por el afecto que nos faltó ya desde el primer instante de nuestra vida. Muy bien, Eli. Sí.
Bien.
Me alegro que te...
Sí, que hemos podido estar en contacto. Bueno, un saludo y un abrazo muy grande para todos. Buenas noches.
Muy bien, Eli. También para vos. Mandale a Belén también cuando conectes con ella. Mandar un abrazo mío.
Bueno, muchas gracias. Sí, serán dados.
Padre, buenas noches. ¿Cómo estás? Sergio habla.
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal el Panamá?
Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. La verdad es que ha sido espectacular escucharte, te veo que tengo la piel de gallina.
Muy bien.
Yo también he sido una de las personas con los que estaba.
Sí, sí, adelante, perdón.
Yo también he sido una de las personas que también nací con la lastimadura original y lamentablemente se sufre mucho a lo largo del camino. Y con el paso del tiempo, el hecho de ser a veces excesivamente demandante de cariño hace de que los demás también en algún sentido sufran. Yo pienso de que hay que saber calibrar la válvula para poder saber dar y saber recibir. Yo creo que el secreto, como lo decías, el hecho de estar permanentemente dando amor es la mejor forma de ser amado. Yo creo que eso es una palabras de gente sabia. Es de la única forma en que vos podés llegar a descubrir este tipo de cosas, solamente de los sabios. Y yo te considero un sabio.
Muy bien, Sergio, no es para tanto, pero bueno, la sabiduría viene del Espíritu, así que hay que atribuírsela al Espíritu Santo.
Así es, ha sido un gusto haberte escuchado, realmente lo he disfrutado muchísimo. Un saludo a toda la audiencia.
Muy bien, Sergio, un saludo grande para vos y adelante.
Definitivamente, tenemos saludos, padre, desde San Diego, California. María Laura, ella es argentina y también lo está escuchando, ya va la tercera vez que lo está escuchando, dice, y le envía muchos saludos y a toda la audiencia y que siga con esta programación. También tenemos emails de Eduardo Prieto desde Uruguay, también lo está escuchando, ha leído Caja Negra y otros libros de hogares sanos y apacibles y también a través de la página de Radio Latinoamericana. Tenemos también a gente desde Canadá, Montreal, se llama Vicente Hernández, él es uruguayo viviendo en Canadá y envía sus saludos, también lo ha conocido en uno de los encuentros de Viva la Gente, aunque él no es del movimiento. También le envía saludos María Eliana González desde Brasil, pero no es María Eliana Soto, padre, es María Eliana González. Desde Brasil.
¿Quién es ella?
Ni idea. A ver si se logra contactar otra vez con nosotros. Se llama María Eliana González. Y envía saludos a la audiencia, también a usted. Ánimos y gracias por este programa de ese. Nada más. Son breves comentarios que están enviando a través de la página www.vivalagentequeavanza.com. Con usted, padre.
Muy bien. Bueno, Gladys, entonces seguiremos más adelante o seguiremos otro día con todo esto y retomaremos esta necesidad profunda de ser amado en el aspecto este del perdón, que como es muy amplio, mejor que lo dejemos para el lunes siguiente y lo abordemos con todo el tiempo y con toda la claridad que podamos para que nos ayude en la vivencia del amor, nos ayuda a ser felices, a tener un hogar sano y apacible.
Definitivamente, que así sea. Queremos despedirnos de nuestros oyentes invitados. En este caso tenemos a Alonso. Adelante, por favor, tu despedida para el padre, para la audiencia y el programa del día de hoy, por favor.
Bueno, me despido, hasta el lunes que viene. Es un placer participar, es un placer saber que en todo el mundo estamos conectados. Particularmente a vos, Pablito, bueno, si Dios quiere, vamos a tener la alegría de estar juntos el sábado, así que mañana nos pondremos en contacto para ultimar los detalles. Les mandamos un abrazo grande a todos desde Argentina, Ani y Roberto Alonso.
Gracias.
Catania, Alfredo, ¿podrían despedirse, por favor?
Sí, es un gusto, Pablo. Ojalá que podamos vernos, quisiéramos conocerlo. Saludo para todos aquí del matrimonio Catania de Argentina. Un abrazo, padre.
Un abrazo, gracias, Alfredo y Graciela.
María del Pilar Tejedor, adelante.
Bueno, Pablo, será hasta el lunes que viene. Gladys, gracias por este contacto y realmente es un seguir creciendo todos los días juntos y el placer de saber que de tantos lugares estamos recibiendo un mensaje tan positivo en estos tiempos tan difíciles que vivimos.
Bueno, María del Pilar, te mando un abrazote grande, grande, y déjate querer, te lo mando grandote, que te rompa una costilla.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Chau, chau.
Bueno, no tanto la costilla, padre, sino que va a pasar de María del Pilar.
No, pero a ver cómo es cibernético.
Y bueno, también tenemos a Elizabeth, por favor, si podrían despedirse la familia Bloin.
Sí, buenas noches, que tengan una excelente semana, nos estaremos en contacto nuevamente seguro, si Dios quiere, el lunes próximo. Y bueno, con Pablito en algún momentito ahí nos encontramos en el ciberespacio. Y buenas noches para todos.
Un saludo, Pablo.
Muy bien, Eti. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Desde Córdoba también les mando un abrazo hasta Panamá.
Bien, gracias.
Gracias.
Bueno, amables oyentes de Radio Latinoamericana, así estuvimos en Hogares Sanos y Apacibles hoy lunes. Adelante, Padre, con su bendición nos despedimos.
El Señor nos dé su gracia y de su paz a todos los que participamos de este programa de una manera o de otra, a todos los que nos escuchan desde distintas partes de América, que pueda llegarles tu paz, Señor. Bendice cada persona, cada hogar, y yo los bendigo en tu nombre, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Todo es amor a la tarde de la vida. Examinar